Sesión 15. Durante dos semanas, con toda intención, hemos tomado un receso en el poner nuevas sesiones. La razón es muy obvia. Debemos marchar en el camino ya conocido. Debemos pensar, rumiar las verdades aprendidas, pero sobre todo debemos llevar a la práctica lo conocido. Son verdades que forman vida en la criatura, que comunican los bienes que contienen, y que por su propia naturaleza divina, no pueden, ni deben permanecer inmóviles, inoperantes. Dios nunca cesa de moverse, por lo que si la criatura no se presta para que se mueva desde ella, tiene que alejarse, dejándola a expensas de sus propios atributos. Ahora, después de haber meditado y practicado lo que hemos aprendido, ya entendemos que el vivir en la divina voluntad es despojarnos de todo lo nuestro, incluso de mi yo, de mi voluntad, para adquirir a todo Jesús, adquirirlo como vida mía. Así que nos es necesario tener en nosotros la vida real de Jesús. Sin ella no se puede pensar hacerlo, pero una vida real, no mística como la de aquellos que poseen la gracia. Para poder penetrar en esta realidad, oigamos a Jesús que se lo explica a Luisa, pues también a ella se le hace increíble lo que se le está comunicando, por lo que pongamos atención a dicha lectura. Me sentía oprimida por la privación de mi dulce Jesús, con la añadidura de que el confesor, como no había yo tenido la confianza de abrirme con él y porque soy mala, me había negado la absolución. Después, habiendo recibido la Santa Comunión, me abandonaba en brazos de mi dulcísimo Jesús, y le decía, amor mío, ayúdame, no me abandones, tú sabes en qué estado me encuentro por tu privación. No obstante, por parte de las criaturas, en vez de ayuda, agregan penas a penas. Así que sin ti no tengo a nadie, o contigo sola he llorar mi dura suerte de haberte perdido. Esto debería incitarte mayormente a no dejarme sola, al menos para hacer compañía a una pobre abandonada que vive muriendo en su duro exilio. Por eso tú que eres el sumo entre los sacerdotes, dame tú la absolución. Dime que me perdonas las culpas que hay en mi alma, hazme oír tu voz dulcísima, que me da vida y perdón. Mientras desahogaba mi dolor con Jesús, se ha hecho ver en mi interior y los velos sacramentales formaban como un espejo, en el cual Jesús estaba dentro, vivo y verdadero, y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, este espejo son los accidentes del pan que me tienen aprisionado en ellos. Yo formo mi vida en la hostia, pero ella nada me da, ni un afecto, ni un latido, ni el más pequeño te amo. Ella está como muerta para mí. Permanezco solo, sin la sombra de alguna correspondencia, y por eso mi amor está casi impaciente por salir, por romper este espejo y bajar a los corazones, para encontrar en ellos la correspondencia que la hostia ni sabe ni puede darme. Pero ¿sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en mi voluntad. Yo, en cuanto desciendo en su corazón, pronto consumo los accidentes de la hostia. Porque sé que accidentes más nobles y a mí más queridos están listos para aprisionarme, para no hacerme salir de aquel corazón que me dará no solo vida en él, sino vida por vida. No estaré solo, sino que estaré con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones palpitando juntos, amaremos unidos, nuestros deseos serán uno solo. Así que yo permanezco en ella, y en ella hago vida, vivo y verdadero, como la hago en el Santísimo Sacramento. Pero ¿sabes tú cuáles son estos accidentes que encuentro en el alma que hace mi voluntad? son sus actos hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprisionan, pero dentro de una prisión noble, divina, no oscura, porque sus actos hechos en mi querer, más que sol la iluminan, y la calientan. Oh, cómo me siento feliz de hacer vida real en ella, porque me siento, como si me encontrara en mi morada celestial. Mírame en tu corazón, cómo estoy contento, cómo me deleito, y siento las alegrías más puras. Y yo, mi amado Jesús, no es una cosa nueva y singular, lo que tú dices, que en quien vive en tu voluntad, tú haces vida real en el noroeste, es más bien esa vida mística, que tú haces en los corazones que poseen tu gracia. Nota, fijémonos bien en el diálogo, Luisa pregunta lo mismo que preguntaríamos nosotros, pues estamos acostumbrados a pensar que la gracia es la vida divina, pero la respuesta de Jesús es contundente, no queda espacio para seguir pensando lo anterior, y debemos aceptar la enorme diferencia entre la vida mística que poseen aquellos que poseen la gracia, y la vida real de él necesaria para que la divina voluntad pueda desarrollar su vida en la criatura. Y Jesús, en el noroeste, no es vida mística, como para aquellos que poseen mi gracia pero no viven con sus actos fundidos en mi querer y por eso no tienen materia suficiente, para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote, y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir pero las diría en el vacío y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Y yo, amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? Nota, nuevamente Luisa, se adelanta nuestra pregunta. ¿Pero cómo es posible esto? Y Jesús, hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real, ni perenne. Y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando las criaturas me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quieran perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo, y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él, mucho más, pues encuentro un latido, un afecto, mi correspondencia y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia. Nota, recordemos que el querer es el acto, y Dios por tener un solo acto, y en este se encierra toda su vida, al tenerlo como nuestro él encuentra su vida en nosotros, sus obras, y siendo de esta manera no solo no querrá irse sino que no lo podrá hacer, pues se abandonaría a sí mismo. Al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? ¿A tú no quieres entenderlo, que la santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de todas las demás santidades? Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida, que hechos en mi voluntad la embellecen de más, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud del cada uno me tiene en ellos como si fuera para uno solo. vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitante en ellos, y así como no se podría decir vida de cielo si no me tuvieran en ellos como vida propia, y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en ellos no sería ni completa ni perfecta su felicidad, así quien vive en mi querer no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría mi vida real que imite esta voluntad. Es verdad que son todos prodigios de mi amor, es más, el prodigio de los prodigios, que hasta ahora mi querer ha retenido en él y que ahora quiere hacerlo salir para alcanzar la finalidad primaria de la creación del hombre. Por eso mi primera vida real la quiero formar en ti. Noviembre 5, 1923. Muy claro, ¿no les parece? Estos conocimientos nos dan expectativas tan maravillosas que debemos meditarlas muy detenidamente, pues son de difícil comprensión, y nos quedan velados los alcances que pueden tener. Imaginemos, si a Conchita Cabrera de Armida que le fue conferido el don de la encarnación mística, Jesús le dice que quien la toca a ella toca el Verbo, que se podrá decir de aquellos que no solo tienen la presencia, sino la vida real, obrante, en ellos. Con este conocimiento, ya podemos darle el justo valor a lo que le es comunicado a Luisa, que la santidad del vivir en el divino querer se lleva a cabo entre dos, oigámoslo. Ahora, así quiero la santidad en la criatura, entre ella y yo, entre dos, yo por una parte y ella por la otra, yo a dar mi vida y como fiel compañero a comunicarle mi santidad, y ella como fiel e inseparable compañera a recibirla. Así, ella sería el ojo que ve, y yo el sol que le doy la luz, ella la boca, y yo la palabra, ella las manos, y yo que le suministro el trabajo para obrar, ella el pie, y yo el paso, ella el corazón, y yo el latido. Pero ¿sabes tú quién forma esta santidad? Mi voluntad es la única que mantiene en orden la finalidad de la creación, la santidad en mi querer es la que mantiene el perfecto equilibrio entre criaturas y creador, porque son las verdaderas imágenes salidas de mí. Noviembre 4, 1921. Hija mía, mi divina voluntad es latido sin corazón, la criatura es corazón, ella es el latido. Mira qué unión inseparable hay entre mi fiat y la criatura. El corazón es nada, no tiene ningún valor sin el latido. Con el latido se constituye vida de la criatura. Pero el latido no puede palpitar sin el corazón. Tal es mi divina voluntad. Si no tiene la nada del corazón de la criatura, no tiene dónde formar su latido de vida para desarrollar y formar su vida divina. Entonces mira, mi divina voluntad no teniendo corazón, lo ha creado en la criatura, para tener su corazón, donde poder formar su latido. Además de esto mi divina voluntad, es respiro sin cuerpo, la criatura, es el cuerpo, ella es el respiro, el cuerpo sin el respiro, está muerto. Así que quien forma el respiro de la criatura, es mi divina voluntad, por eso se puede decir, el cuerpo de ella es el de la criatura, y el respiro de ella es el de mi querer divino. Mira qué gran unión hay entre una y la otra, unión que no puede separarse, porque si cesa el respiro cesa la vida. Por eso mi divina voluntad, es todo para la criatura, es palabra sin boca, es luz sin ojo, es oído sin orejas, es obra sin manos, es paso sin pies, y por eso el alma que vive en mi querer divino, le sirve de boca, de ojo, de orejas, de manos y de pies. Ella se restringe para encerrarse en la criatura, mientras permanece inmensa y victoriosa forma en ella su reino, sirviéndose de ella como si fuese su cuerpo donde late, respira, habla, obra y camina. Por eso el dolor de mi fiat divino es incomprensible, porque las criaturas no se prestan para hacerlo desarrollar todas sus operaciones en ellas para hacerlo reinar y lo obligan al silencio y a la inactividad, y con paciencia divina e indecible espera a quien debe vivir en su querer para reemprender su hablar y su obrar divino, para formar su reino en medio a las criaturas. Por eso sé atenta, hija mía, escucha el hablar de mi fiat divino, dale la vida en todos tus actos, y verás los portentos inesperados que mi divina voluntad hará en ti. Febrero 17, 1930. Mi pequeña hija del querer divino, tú debes saber que el milagro más grande que nuestro ser divino puede hacer es el manifestar una verdad que nos pertenece, porque ella primero viene formada, madurada en nuestro seno, y como parto nuestro, la sacamos fuera como portadora de vida divina a bien de las criaturas. Y solo sacamos este parto cuando nuestro amor eleva tanto sus llamas, que para no quedar ahogados sentimos la necesidad de poner fuera nuestros partos divinos. Mira entonces qué cosa ponemos fuera con manifestar una verdad, no el cielo, el sol, el viento, sino nuestra vida como portadora de vida divina a las criaturas. Los otros milagros, la misma creación, son obras nuestras, no vida. En cambio las verdades son vida perenne, y si encuentran quien las recibe, se bilocan, se multiplican en modo increíble para cada una de las criaturas, tanto que cada una la puede tener para sí como vida que le pertenece. Estas verdades como partos nuestros semejan en todo a nuestro ente supremo, no son voz, y hablan, y hacen hablar, no tienen pies, y caminan, pero tan veloces que ninguno los puede alcanzar, ni impedir el paso, entran en las inteligencias, y forman el pensamiento para hacerse conocer, transmutan la voluntad para hacerse poseer, renuevan la memoria para no hacerse olvidar, caminan en las vías del corazón para hacerse amar. Así que no tienen manos y obran, no tienen ojos y miran, no tienen corazón, y generan amor. Las verdades no son otra cosa que vidas palpitantes de nuestro ser divino en medio a las criaturas, latidos sin corazón, porque nuestro corazón es la criatura. Mayo 16, 1937. Con todo lo anterior, podremos estar seguros de que esta santidad va mucho más allá de lo imaginable. Tendremos que decir junto con San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Y por añadidura, tenemos ya la seguridad de que estas alturas no las puede alcanzar el hombre, no son logros de una vida virtuosa, de una voluntad humana santa. No, no, esta santidad es el resultado del obrar de Dios en una criatura que lo ama, y que está dispuesta al mayor de los sacrificios, renunciar a sí mismo, a su yo, a su voluntad. Es todo lo que se nos pide. Se lo damos, o se lo negamos. Oh voluntad humana, cómo eres difícil de convencer. Te dejas manejar por tu enemigo, te entregas incondicionalmente a sabiendas que todo lo que te ofrece es fugaz, pasajero, y que te deja amargura, soledad, aridez, por lo que te vuelves insaciable en la búsqueda de bienes materiales y temporales, que tarde o temprano tendrás que dejar.